Señoras, señores, amigos, amigas, alumnas, alumnos, buenos días. Esto es un no parar, querida audiencia. Tras abandonar las costas del Parlamento donde hicimos el programa ayer, pusimos pro al Centro de Educación Especial Hermano Pedro, en Tenerife, donde hemos atracado hoy la nave de Herrera en COPE Canarias. Un centro que es un referente en atención a la diversidad desde que abriera sus puertas en 1976. Aquí se siguen formando los alumnos con necesidades especiales, pues casi 50 años después. Vamos a aprovechar esta jornada para contarles cómo se trabaja en un centro de estas características y algunos de sus proyectos más relevantes. Por cierto, los presupuestos se aprobaron ayer en el Parlamento, ¿eh? No hubo sorpresas. Estas, en tal caso, quedaron para otra asamblea bien distinta, la del Club Deportivo Tenerife, que fue el escenario de un golpe de mano que ni en Juego de Tronos, oiga. En un giro inesperado del guión, que luego comentaremos con detalle, los consejeros de confianza del accionista Garrido fueron cesados, gracias a la unión inesperada de los principales accionistas. La Junta avaló una nueva directiva que allana el camino a la presidencia del club de la persona que ahora mismo, pues bueno, pues se encamina a ser quien lleve las riendas del club en los próximos tiempos. Fin de etapa, por lo tanto, a una aventura mercantilista de quien no parecía tener el mínimo aprecio por el club que presidía, más allá del beneficio económico que pudiera obtener. Nadie esperaba que se unieran estos accionistas y pidieran someter a votación el cese de los servidores de Garrido. Bueno, había que ver la cara de estos, que no se lo creían. Esto en todo caso no ha terminado. Se supone que había un acuerdo de sindicación por la cual los accionistas tenían que apoyarse entre sí. Vaya, básicamente apoyar a Garrido. Esto se ha roto. Veremos si tiene consecuencias jurídicas y si todavía sigue adelante este culebrón o la cosa termina aquí. Ojalá la nueva etapa, en todo caso en la gestión, permita una mejora en lo deportivo, con un Tenerife abocado al descenso si continúa en esta deriva. Veremos. Y hoy toca de nuevo advertir de los peligros del mar, ¿eh? Aumentan las temperaturas, la calima invita a refrescarse en la costa, pero tengan cuidado. En las últimas horas ha habido dos ahogamientos, uno en Gran Canaria y otro en Fuerteventura, dos personas fallecidas. Las corrientes estos días son más complicadas, si cabe, sobre todo después del temporal de viento, que ha revuelto muchísimo el mar. Lo dicho, tengan ojo. Y hoy nuestra selección musical está muy clara.
Y estoy aquí, aquí, para quererte. Estoy aquí, aquí, para adorarte. Yo estoy aquí, aquí, para decirte.
Y que siga mucho tiempo más el mítico Rafael, que se encuentra ingresado tras sufrir un accidente cerebrovascular, posiblemente un ictus. Estaba grabando el programa La Revuelta cuando se sintió indispuesto y ahora mismo, pues eso, está hospitalizado. El incombustible Rafael se encontraba de promoción, esperamos que se recupere bien, porque aunque no lo parezca, el gran Rafael tiene una edad.
Aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí.
Este es de los artistas, Daniel Pinelo, que da igual la generación,
sí,
que lo escuche, ¿eh?
Yo pensaba que ibas a poner Mi Gran Noche, que a mí me anima un poquito más.
Bueno, porque ese se convirtió en un clásico moderno hace algún tiempo.
Ya,
se escucha,
precisamente,
se escucha
por
las discotecas y todo, ¿no?
Sí, sí.
Es lo que se dice un clásico moderno, que de repente se vuelve a revivir. Yo creo que en su momento no tuvo tanto éxito como lo ha llegado a tener después, ¿eh? Con esa canción.
No sé, no estaba por aquella época yo.
Bueno, en su momento pues tuvo su cosa. Yo creo que yo tampoco. Esta canción, que debe ser, creo que sé, de los 60, a lo mejor, de una canción antigua. Pero bueno, tú pones ahora mismo, buscas ahora mismo de Rafael, y cualquier canción es un gran éxito. Cualquier canción prácticamente es un clásico.
Mira, del 67, Mi gran noche.
Ya, no, te digo, no, no, te digo, tampoco, no, no.
Bueno,
no,
casi.
No, no, que va. Muy lejos. No estaba ni concebido, nada. Quita. Bueno, pues con el gran Rafael comenzamos hoy. Son las 7 y 5 de la mañana.
Aquel que reza cada noche por tu amor.
Vamos con los titulares de esta jornada de miércoles 18 de diciembre. La calima sigue contaminando el aire.
El polvo en suspensión provocó ayer que en algunos puntos de Canarias se sextuplicaran los niveles permitidos de partículas contaminantes en el aire. En Lanzarote y Fuerteventura, la concentración media diaria fue 16 veces superior al límite que establece la Organización Mundial de la Salud.
Bueno, no nos extraña, es que no se ve el mar, no se ve ya la costa, por culpa de todo ese polvo en suspensión. Presupuestos aprobados sin sorpresas.
Sí, salen adelante las cuentas de la Comunidad Autónoma para 2025, las segundas del cuatripartito de centro-derecha, que defiende un aumento de los recursos para los servicios públicos, mientras que la oposición asegura que ahondan en la desigualdad.
Dos ahogados más en el mar.
Uno en Costa Calma, en Fuerteventura, tras ser rescatado del agua en helicóptero, estando ya en parada cardiorrespiratoria, se encontraba en apuros a tan solo 6 metros de la orilla. El otro en Playa del Inglés, al que tampoco se le pudo reanimar.
Se creía un personaje de videojuego.
La acusada de asesinar a su abuela y lesionar brutalmente a su padre en 2022 en Telde sufría en el momento de los hechos un brote psicótico tóxico y tenía anuladas por completo sus facultades, según una de las dos forenses. Todas las partes piden una reclusión durante 23 años y medio en un centro psiquiátrico.
Segunda comunidad donde más se incautó cocaína.
Más de 22 toneladas y media se requisaron en Canarias o rumbo a las islas el año pasado, el doble que en 2022, lo que representa la quinta parte del total incautado en toda España. Las islas se encuentran en medio de las rutas internacionales de tráfico de drogas entre América, África y Europa. Eso de que somos un nexo entre tres continentes, sí, pues también sirve para lo malo.
Esta es de esas noticias que no sabes si es una buena noticia o una mala noticia, ¿no? Por un lado que las fuerzas de seguridad están actuando, pero por otro lado probablemente pues eso, que nos hemos convertido en un puente dentro de las rutas internacionales de la droga. Bueno, ¿y qué les voy a contar en los deportes? Pues el comentario de muchísima gente, por lo menos los aficionados del Club Deportivo Tenerife, por el cambio de rumbo que lleva a Raico García a tomar los mandos desde ya y que se vayan los consejeros de José Miguel Garrido, Juanfra Cruz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, cambio de rumbo en el Club Deportivo Tenerife en una noche larga y después de una junta de accionistas donde hubo muchos cambios en el conjunto blanquiazul, en el que Raico García toma el mando del club. Entran a José García y también Octavio Cabrera en el Consejo de Administración y se produce la salida de Santiago Pozas y de Juan Guerrero como consejero. Raico García explica sus objetivos para el Club Deportivo Tenerife.
Primero, un club de personas, cercano a nuestra población y que la gente se sienta orgullosa de ser del Club Deportivo Tenerife. Y segundo, hacer un proyecto deportivo donde la gente se sienta feliz de ser del Club Deportivo Tenerife y estar en la máxima categoría, por supuesto. Creo que hay equipos en primera división a los cuales no les tenemos que envidiar nada y han conseguido con los años y buenas gestiones una estabilidad deportiva en primera división.
Además, por otro lado, la Unión Deportiva Las Palmas vuelve la jornada de los entrenamientos después del descanso de ayer para seguir preparando el último partido del año, que será el próximo domingo a las 5:30 de la tarde en el encuentro que jugará el conjunto Gran Canario frente al Real Club Deportivo Español. En baloncesto derrotan la Eurocup del Gran Canaria 73-65 frente al Colegi y hoy juega la Laguna Tenerife, partido de la Basketball Champions League ante el Colosos.
En cuanto al tiempo, Pinelo, la calima sigue siendo protagonista, ¿eh?
Sí,
¿de qué manera?
Seguimos, mira, hoy con aviso amarillo en prácticamente toda Canarias, también aviso por viento en buena parte, y la pregunta que muchos se hacen, ¿dónde va a afectar hoy más el polvo en suspensión? Bueno, pues en el sur de las islas orientales y a partir del mediodía se va a ir desplazando hasta las occidentales, es decir, de este a oeste. En cuanto al viento, es probable que siga soplando hoy con fuerza en el norte de Anaga y en el macizo de Teno en Tenerife y también en el norte y oeste de las islas de La Gomera, Lanzarote y Fuerteventura. Las temperaturas vuelven a subir. Te dije que ayer bajaba un poquito. Bueno, hoy vuelven a subir. Y ya de cara a los próximos días. Mira, mañana comienza a remitir afortunadamente la calima. De cara al fin de semana hay que estar pendiente porque el viernes por la tarde comenzará a entrar nubosidad baja por el norte y no se descartan para ese día lluvias débiles. El sábado, Roberto, podrían ser algo más persistentes. Todavía estamos pendientes del domingo. Ese fin de semana, bueno, antes de Nochebuena, suele ser un fin de semana de mucho ajetreo, muchos actos sociales, lúdicos, cenas, compras.
Claro, pero y claro, mira,
la lluvia
poco...
puede chafar un poquito los planos de algunos.
No, pero no chafa porque lo que viene es a limpiar un poco
también,
la atmósfera de toda esta cantidad de tierra.
Mientras no venga más. Bueno, y déjame contarte una cosa curiosa que nos dejó el paso de Dorotea por Canarias, como fue el aire caliente que provocó un episodio bastante llamativo. La madrugada del lunes, los termómetros no bajaron de los 29 grados en Puerto La Cruz, 29 grados en pleno diciembre. Es verdad que no se llegó a superar el récord de temperatura máxima en Canarias para este mes, porque durante el día se llegó a 31,2 grados, pero lo máximo fue en 2010 cuando se alcanzaron los 32,2, pero la EMS es verdad que destaca que lo extraordinario de este caso fue que de madrugada no se bajó de los 29 grados y que a las 11 y media de la noche había 23,8. Se trata de la mínima más alta registrada hasta la fecha en Puerto La Cruz.
Bueno, la verdad es que el calor debía ser, claro, 29 grados de madrugada. Es que hay veranos que no se ha alcanzado esta temperatura.
No. Estamos hablando del calor que pasa en la península, en la meseta, en agosto.
Bueno, pues en este caso, en Puerto de la Cruz, el tiempo está loco. Y enseguida, Guillermo García con su diario de a bordo. No tardamos.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. ¿Crees que Canarias debe aprovechar las energías limpias, protegerse mejor de los efectos del cambio climático y aumentar sus zonas verdes? Nosotros también. Por eso hemos modificado la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias, haciéndola más sencilla y eficiente. Descubre más en leydecambioclimatico.es. Consejería de Transición Ecológica y Energía. Gobierno de Canarias.
Hay cambios que no ocurren de la noche a la mañana. Son fruto de años de trabajo. El comercio en Gáldar es un atractivo sin igual en el norte de Gran Canaria. Restauración, industria, servicios, ocio. Gáldar, con mucho gusto. Campaña financiada por el Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Fondos Europeos Next Generation. Ayuntamiento de Gáldar.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
4.000 noches de descanso perfecto, o lo que es lo mismo, 11 años de garantía en un colchón con un armazón inquebrantable, robusto, pero tremendamente acogedor. Colossus, encuéntralo solo en Dormitorum. Gente despierta.
Despierta, despierta, en seda y luz.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA Urología y Andrología llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
La cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa con su programación este 22 de noviembre. Adquiere tu entrada para el segundo ciclo de cámara dedicado al formato de cuarteto de cuerdas y que tendrá como protagonista a la agrupación Aline de Quartet junto a Dimitri Ablogin. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu entrada.
Los juguetes ni de niños ni de niñas.
Yo, mi juguete, mi futuro.
Yo haré mi sueño realidad.
Juegos libres de estereotipos machistas.
Queremos nuestra propia realidad.
Mi sueño, mi juego, mi realidad. Instituto Canario de Igualdad. Gobierno de Canarias.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Tu mejor versión no necesita alcohol. Cuídate hoy. Elige claridad. Elige bienestar. Disfruta cada momento con lucidez y responsabilidad. Activa tu círculo de vida saludable. Es un mensaje del Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en el último partido de 2024.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Español en el Estadio de Gran Canaria y te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este domingo, desde las 5 de la tarde, con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano, y con el patrocinio de
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Español.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues abrimos nuestro diario de a bordo, como siempre, de la mano de Atlantic Canarias y de Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo está ese cuerpo?
Muy buenas, Roberto. Estupendamente, ¿eh? Pero ¿es una pregunta o es una afirmación?
Es una exclamación, es una exclamación.
Me lo imaginaba, yo lo sé.
Es una afirmación en toda regla, porque te estoy viendo...
Verá que se nota los kilos que he perdido, ¿eh? Gracias,
sí,
Roberto,
exactamente. Estoy viendo transformándote ahí, todo sí, ese señor. Esfuerzo como, ¿eh? Como sí, está, señor, como sí, está señor, atendiendo. Sí, señor. Sí, señor.
Da gusto empezar así el día, con que un compañero te dé esos ánimos. Oye, pues mira, yo te lo voy a devolver con una pregunta, Roberto. Vamos a hablar de Karima, porque es que está en boca de todo. Todos hablamos de la Calima. Las siete islas, muy especialmente las orientales, sobre todo Lanzarote y Fuerteventura, lo están pasando fatal. La calidad del aire es insalubre absolutamente. Pero si yo te pregunto, vamos a hacer un juego. Te pregunto, venga, ¿cuántos episodios de Calima ha registrado la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias en los últimos 12 meses? Está llegando ya a su fin 2024. ¿Tú serías capaz de darme una cifra? Porque yo te la voy a decir.
A ver, seguro que no tengo... Vamos, que no hay... Pero yo diría que como siete.
¿Como siete?
Como siete. Yo recuerdo así como siete días como que ha habido con...
Te ha quedado como muy corto, pero muy corto.
Ya, me imagino.
A lo largo de 2024, la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias ha registrado 25 episodios de Calima. 25. Eso supone una media de 2 al mes. Superamos los 2 al mes. Y todavía nos quedan... Estamos a día 18, toquemos madera. Nos quedan todavía 13 días de este 2024. 25 son datos de la Agencia Estatal de Meteorología. Como te decía, este se está dejando sentir de forma muy clara en las siete islas, pero sobre todo en las islas orientales, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote. Tenemos una calidad del aire extremadamente desfavorable, tanto en concentración de partículas PM2.5 como en partículas PM10. Y claro, no es extrañar que la gente esté así de cabreada a la calle.
Claro.
Y esta mañana yo fui al castillo y cuando volví estaba tan bien, una humareda, no se veía el camino.
Da miedo, ¿eh? Es que la calima se ha puesto tan densa que es que prácticamente se puede masticar, se siente el polvo, huele a polvo en el aire, o sea, huele a tierra, huele a polvo. Y la notas en la piel, en la garganta, en la nariz, terrible.
Yo no sé si es peor la calima, el viento, la marejada o la lluvia. Porque entre la lluvia y la calima tengo el coche y el patio, que es que hasta el Papá Noel que tenía colgado en la ventana se me ha quedado marrón.
Bueno, pues a ver, imagínate, si pasa pronto. Así está la gente en la calle. Yo la verdad que solo puedo comparar este, aunque las imágenes que estoy viendo de Lanzarote y Fuerteventura y también algunas zonas de Gran Canaria son tremendas, al que tuvimos justo antes de la pandemia en 2020, en aquellos carnavales en Santa Cruz de Tenerife, que aquello fue el más espectacular, si cabe el adjetivo, que he visto nunca, la verdad,
sí, sí,
francamente.
Sí, sí, sí.
Pero es comparable.
Fue tremendo en aquella ocasión. Y la verdad es que ahora lo que dice esta señora es verdad, ¿eh? Los Papá Noeles que están de adorno parecen beduinos.
Sí, sí, sí. O
sea, ahora mismo con la cantidad de polvo que hay. En fin, hay que aguantar un par de días más. Vamos a ver si se va yendo y si cae algo de lluvia, y limpia la atmósfera.
Hasta el viernes.
Nos va a venir bien.
Oye, hoy hay que hablar un poquito del Club Deportivo Tenerife. La Juanjo te lo va a explicar con mucho más detalle que yo, pero bueno, ayer se celebraba una Junta General de Accionistas. Además, el escenario elegido, fíjate, en la sala de prensa de Rodríguez López, antes se celebraban en espacios mucho más amplios, en el Salón de Actos de Caja Canarias, en el recinto ferial, en su momento, recuerdo, pero no sé, contribuyó, yo creo que a ese escenario de claustrofóbico que ayer deparó, sobre todo, la mala cara de los dos grandes protagonistas de la noche, Juan Guerrero y Santiago Posas, el brazo armado de José Miguel Garrido, los que han dirigido Manu Militari al Consejo de Administración del Club Deportivo de Tenerife, que se veían sorprendidos y quedaban fuera del Consejo de Administración, destituidos en una jugada maestra desde el punto de vista derechístico de Raico García, apoyado por Miguel Concepción, al que muchos situaban como el villano de esta historia. Bueno, pues al final ha sido el bueno, ha contribuido a que estas personas salgan del Club Deportivo de Tenerife, y en un giro hollywoodense, Roberto, al final, pues se logró la destitución de estas dos personas, y ahora, sin comprar una sola acción, Raico García queda al frente del Consejo de Administración con mayoría en ese Consejo de Administración de 3-2. Repito que después te lo explicará Juanjo con más detalles, pero la verdad es que sinceramente es una jugada maestra y de eso está hablando hoy todo el mundo, porque bueno, habrá un presidente tinerfeño, un presidente de Santa Úrsula, con el apoyo de esos grandes empresarios, de Miguel Concepción, de Amiachi, y ya se verá qué pasa con la composición accionarial. Es otro de los temas de los que hoy está hablando, sin lugar a dudas, todo el mundo, Roberto.
Sí, esto es una especie de, parece un capítulo de House of Cards, ¿eh?
Sí, o de Juego de Tronos,
¿no? Efectivamente, con un giro inesperado. Luego habrá que ver, porque yo tenía entendido que las acciones de uno de ellos tenía que ir junto con las de Garrido por contrato. Veremos si esto supone una ruptura de contrato, un incumplimiento o no, o
sí, pero
realmente había
resquicio
por el que se podía hacer, ¿no?
Sí, al parecer, proponer el propio Miguel Concepción en representación de Pedro Llanes, que es su abogado, y por cierto fue profesor de Derecho Mercantil mío en la Universidad de La Laguna, pues al parecer se pudieron abstener el punto clave para que estas personas fueran destituidas como consejeros. Así que vamos a ver en qué pasa todo esto y ahora qué forma jurídica se le da, porque la próxima reunión del Consejo de Administración habrá que ver si se nombra ya a Raico García como presidente o será necesaria una junta general extraordinaria a tal efecto.
Oye, termino. Sí. Guillermo, un tuit del compañero Carlos Cerdeña que dice que va un palmero, uno del Sausal y uno de Santa Úrsula y mano de envite para aprender. No la vimos venir.
Ahí está. ¿Quién llevaba el triunfo?
Han envidado.
Y para terminar.
Y han envidado bien. Oye, para terminar, precio de los aguacates. Atención, Roberto, porque van a subir. Se ha perdido el 40% de la producción en Canarias después de los vientos que nos ha dejado de ahora, que en algunos municipios, el principal municipio productor de aguacates, y no lo sabías, Los Realejos, en la isla de Tenerife. Bueno, pues ahí se ha perdido el 80-90% de la producción. Nos ha dicho Wenceslao Martínez, que es presidente de la Asociación de Productores de Aguacates de Canarias.
Y de los frutos, el aguacate es un fruto que supera enemigos del viento. O sea que vemos que en Los Realejos los daños han sido un 80-90%. Sobre todo en la zona de Tigay, que ha sido muy fuerte. Aquí hay una zona productora de aguacates. Ha sido viento, rachas muy fuertes por esa zona y me dicen los agricultores por allí que un 80-90% de pérdida.
Conclusión, de aquí al verano, Roberto, va a haber escasez de producto y va a volver a subir el aguacate que había bajado. Bueno, pues va a volver a subir por enésima vez.
Tengan en cuenta que ahora estamos en temporada de recogida de aguacate. Es decir, ahora nos decían ayer es cuanto más barato lo vamos a poder encontrar. Y nos decían, está por debajo de los 3 euros. Bueno, pues vamos a ver si ahora de repente pues va a subir por culpa de esta.
A partir del verano ya te digo yo que se va a duplicar como mínimo.
Exactamente. Bueno, cae el aguacate al suelo, sube el aguacate en los supermercados. Esto es así. Guillermo, hasta más ver.
Hasta luego.
Feliz día. Bueno, pues vamos a continuar enseguida las claves del día, en esta mañana de miércoles.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
En ECANSA formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En ECANSA Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
Cepsa se transforma en Mueve, gracias a energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
La salud y el bienestar físico y mental en el trabajo, que tiene carácter multifactorial, deben ser una prioridad para empresas, personas trabajadoras y administraciones públicas. Luchemos para prevenir los riesgos psicosociales en el trabajo. Descubre cómo en gobiernodecanarias.org. Gobierno de Canarias.
Saben que tenemos un teléfono, el 610-1080-10. Ahí nos pueden enviar las fotografías de cómo les está afectando, por ejemplo, la calima, a cómo están comprando el aguacate, en fin, los temas de esta jornada. Miren, por ejemplo, nos envían una fotografía desde Tamaraceite, donde nos dice está la atmósfera un poquito más limpia. ¿Quién nos la manda? La había así hasta ahora amaneciendo en esta zona. Otro oyente nos dice que la tierra más el viento huracanado de estos días es algo asombroso. Para este oyente que dice que nunca había visto una cosa igual aquí en las islas. Bueno, pues la verdad es que el tiempo está siendo sorprendente, por más que llevamos ya este año. ¿Cuánto dijo Guillermo? 25 avisos por calima en estos días. Pero una de las claves del día, sin duda, que nos trae la irlandesa, pasa por lo deportivo. Bueno, por lo deportivo, por la gestión de lo deportivo, porque esto está en los despachos, Daniel, esa asamblea sorpresiva, sobre todo para los consejeros que dependían de esta persona, del anterior presidente Garrido, que bueno, que se han visto descabalgados de sus responsabilidades en una asamblea sorpresa. No sé si habría sorprendido a todos. Vamos a preguntarle a Juanjo Ramos, que es quien sabe de esto. ¿Qué tal, Juanjo? Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. A mí menos.
Bueno, a ti menos. Bueno, tú te manejarías sí. Tu información, pero a los consejeros sí, por las sí, caras que mucho. Tenían, va, por lo menos, ¿no?
Mucho, mucho. Desde hace unos días manejamos la teoría en la redacción de deportes de la cadena COPE en Tenerife de que esta posibilidad podía producirse, de que estaba en marcha un plan B. Para que se produjera el desalojo de Garrido y los suyos. Un plan B que parte de Miguel Concepción, el expresidente. Él fue quien vendió sus acciones a José Miguel Garrido y propició, firmando junto a Mira Chilla, Conrado González, el famoso sindicato de accionistas que vinculaba los votos de los cuatro accionistas en el mismo sentido, y ahí estaba la gran clave, ¿no? Hasta ahora se había intentado, digamos que un acuerdo por las buenas, en el que Raico García, que es el otro gran accionista pero que está fuera de ese sindicato, le comprara su paquete accionarial a José Miguel Garrido. Eso suponía un gasto de entre 10 y 14 millones de euros. Y además necesitaba la venia de los otros tres miembros del sindicato, algo que durante los últimos días no se había producido, no había acuerdo, y que nos invitaba a pensar en la posibilidad de que llegáramos a la Junta de ayer sin solución y con Garrido al frente, después de ella, del Club Deportivo Tenerife. Pero se activó el plan B, se pusieron de acuerdo Miguel Concepción y José Miguel Garrido en las negociaciones. Ha intervenido otra gente, ha intervenido Pedro Llanes, de catedrático de Derecho, que ayer fue protagonista porque tomó la voz en la Junta para activar ese plan B. También el abogado de Raico García, Octavio Cabrera, gente como Carlos Alonso, expresidente del Cabildo Insular de Tenerife, o Juan Amador, el que fuera gerente durante muchos años también del club tinerfeño, ahora jubilado. Y ese plan B consistía en solicitar en la Junta General de Accionistas, incluso antes de que se empezaran a valorar los puntos del orden del día, la destitución de los dos consejeros que todavía quedaban en el Consejo de Administración de que presidía Paulino Rivero. Digo presidía porque no lo va a presidir a partir de ahora y lo explico luego. Son Santiago Pozas y Juan Guerrero. La tercera de José Miguel Garrido, Alba Aula, ya había dimitido. Aún así, como eso no estaba inscrito en el registro mercantil, ayer se votó también la destitución de nuevo. Entonces, los tres a votación de los presentes fueron destituidos y la clave es que con las acciones que traía representadas Raico García más la del resto de presentes daban mayor número de votos que los de José Miguel Garrido. Si hubieran votado en esa propuesta Miguel Concepción, Amidechi y Conrado González, no hubiera salido adelante. Pero el sindicato, según ese acuerdo suscrito en 2022, te obliga a seguir a votar a favor las propuestas de Garrido, las iniciativas de Garrido, pero no una propuesta que ha traído un accionista externo. Esa es la interpretación jurídica que se ha hecho. Por tanto, ante una propuesta externa, no votaron ni sí, ni no, ni abstención. No votaron, no participaron en esa votación Concepción, Achí y Conrado González Bacallado, y eso permitió que las acciones de Raico García y del resto de presentes superaran a las de José Miguel Garrido y, por tanto, quedaran destituidos Santiago Pozas, Juan Guerrero y, como digo, Alba Aula. En el mismo
Esto ha sido un golpe de mano de ingeniería jurídica, digamos, de mercantil, ¿no? O
sea, sí, en este caso mercantil.
Porque realmente lo que dice la norma es, lo que dice el acuerdo es, tienes que votar a favor de mis propuestas.
¿Vale? Exacto.
¿De acuerdo?
Exacto, esa es la interpretación.
Esto no es una propuesta tuya, entonces simplemente me abstengo y ya con eso, pues ya está. No dice que tenga que defender tu presidencia, no dice que tenga que defender a tus consejeros, por lo menos sobre la letra. Otra cosa será el espíritu. Pero bueno, se espera, Juanjo, que haya no sé, algún tipo de reacción jurídica a este golpe de mano.
Sí. O sea, lo normal es que José Miguel Garrido hoy mismo, con sus asesores jurídicos, presente o estudie la fórmula para presentar pues una denuncia, una demanda, no sé muy bien cómo sería, para denunciar el funcionamiento del sindicato como erróneo y, por tanto, imponer la penalización que corresponde a los otros tres socios. ¿Qué es lo que sucede? Que me da la impresión de que lo va a tener que hacer al contraataque, porque esa segunda parte de la operación está en marcha también y Conrado González Amidechi y Miguel Concepción van a adelantarse a José Miguel Garrido y a denunciarle por incumplimiento del sindicato antes. No me preguntes cuál va a ser la valoración por la cual se le va a denunciar por incumplimiento, porque lo desconozco todavía, es algo que se ha llevado muy en secreto. Yo creo que tiene que ver con que el sindicato nace para gobernar el Tenerife, y en este momento no lo está haciendo. Con lo cual, hay un incumplimiento también por parte de José Miguel Garrido, que no ha logrado asegurar la gestión y el gobierno del Club Deportivo Tenerife, pero eso ya lo decidirán en su momento los juzgados. Lo que está claro es que el futuro, Roberto, comenzó ayer, y comenzó con el nombramiento de tres nuevos consejeros, que son Octavio Cabrera, Ayose García y Raico García. Este último, Raico García Cabrera, empresario del norte de Tenerife, de Santa Úrsula, ya era el segundo máximo accionista del Tenerife. Ayer llevó una cantidad impresionante de acciones a esta junta y va a ser el futuro presidente del Club Deportivo Tenerife. Tiene que haber reuniones del Consejo. En esas se van a, digamos que, de distribuir los cargos de presidente, vicepresidente, secretario y demás del nuevo Consejo de Administración, en el que ya no estará Conrado González, que por cierto ayer presentó también su dimisión, y en el que Paulino Rivero pasará a ser consejero raso. El presidente, como digo, será Raico García, que ayer tomaba la palabra para decir esto.
Muy feliz de que las cosas estén saliendo de esta forma, porque al fin y al cabo yo creo que el tinerfeñismo se merece por lo menos unos líderes unidos que trabajen en sintonía y en la misma dirección siempre con los valores del club. Sí. Cuando eres un blanquiazul de cuna y el Tenerife te ha dado la formación que tienes como deportista y como persona, al fin y al cabo, es fácil hablar desde el corazón. Hoy me faltó muy poco para soltar mi lágrima, no quería hacerlo porque hay un gran trabajo por delante y ya habrá tiempo de llorar y de disfrutar. Lágrimas de alegría, por supuesto.
38 años, empresario del norte de la isla, exfutbolista, jugó en las categorías inferiores del Club Deportivo Tenerife y luego ha tejido su éxito empresarial fuera de la isla, fundamentalmente en los Emiratos Árabes y en Arabia Saudí, donde se ha dedicado a la creación de eventos, sobre todo de partidos de fútbol, también de alguna velada de boxeo, de algún concierto, etcétera, que le ha dado un rédito económico importante. Ahora también metido en el negocio inmobiliario, está reformando un hotel en el puerto de La Cruz y construyendo algún que otro edificio en la isla, y con la capacidad económica, el músculo financiero para poder meterse en esta aventura de dirigir al Club Deportivo Tenerife y sin gastarse los entre 10 y 14 millones que inicialmente iba a tener que pagarle a José Miguel Garrido, que se va sin dinero y sin el control del Club Deportivo Tenerife. Entre los hombres de confianza de Raico García, un exfutbolista, a José García, que fue jugador del Tenerife, por ejemplo, en el último ascenso a Primera División, y ayer dejaba una frase que a Daniel Pinero le gusta mucho.
El paciente está en la UBI, pero bueno, hay tiempo. A veces la gente me preocupa si estaba nervioso o preocupado de meterme en un tinglado así. Y la verdad que no, estoy muy tranquilo, ¿no? Estoy muy tranquilo porque este club se convirtió, con todo el respeto, en un circo. Se convirtió en un circo del que lo sufríamos desde fuera, lo que vivimos este club desde niño, desde aficionado, desde profesional y desde nuevamente como aficionado. Y desde fuera, pero muy adentro viviéndolo, me he dado cuenta que no ha habido transparencia, como bien decían todos los accionistas, y los futbolistas se han sentido solos.
Pues ahí estaba José García, esto es un circo, le faltó decir, no se sabe ni de cuántas pistas, ¿no? Ha sido un auténtico desastre durante 2 años el Club Deportivo Tenerife, fundamentalmente los últimos meses, está último de la segunda división y le queda un trabajo por delante muy grande a Raico García, que tiene que empezar con medidas urgentes en el área deportiva para intentar que en este próximo mes de enero, con el mercado de fichajes abierto, mejore la plantilla, esté mejor dirigida y tenga opciones de permanencia, si no, el camino va a ser todavía más largo.
Bueno, pues veremos cómo sigue esto. Ya en todo caso se nota un discurso diferente, un discurso sí, desde el corazón, frente al puramente mercantilista que quiera o no destilaba el accionista Garrido, que bueno, que está ahí. Oye, yo me pregunto si digamos que el sindicado le obliga a quien le vendió las acciones a apoyarlo, ¿quién impide a Garrido que ahora de nuevo vuelva a plantear el hecho de volver a poner a sus socios al frente del club y que Concepción tenga que apoyarlo?
De ahí la pelea jurídica, o sea, y la denuncia del sindicato. Hay que denunciarlo para romperlo o darlo por roto, porque en 2 meses podría convocar, si no fuera así, una junta extraordinaria de accionistas y proponer la destitución del actual consejo, la renovación del órgano y, por tanto, la vuelta de sus hombres de confianza, que ayer salían con unas caras tremendas. El momento de la noche, sin duda, es cuando toma la palabra Pedro Llanes, anuncia su propuesta y Juan Guerrero mira a Santiago Pozas como alucinado, diciendo, pero ¿qué está pasando aquí? Esta no la vimos venir, ¿qué hacemos, no? Y cuando se produce la destitución, pues los dos se levantan de la mesa, suben las escaleras de la sala de prensa y se sientan en la parte posterior desde la que asistieron durante toda la noche. El teléfono de Santiago Pozas echaba humo y me imagino de dónde venía el fuego. Creo que desde Londres, donde reside José Miguel Garrido, durante las más de 2 horas que duró la junta.
Bueno, pues ahí queda esa noticia que trasciende evidentemente lo deportivo, aunque luego en la información deportiva de esta casa van a tener todos los detalles y todas las reacciones que se vayan produciendo durante esta mañana. Gracias, Juanjo, buenos días.
Un abrazo, buenos días.
Bueno, vamos con otra de las claves de esta jornada. Se producía ayer en el recuento de personas que llegaban en uno de los últimos cayucos que han atracado en las islas. Fíjese, la noticia no está tanto en el número de personas, abundante, en la cantidad que siguen llegando, ya sabe que se superan las 43.000 solo este año, sino en su procedencia, Daniel.
Sí, un cayuco, Roberto, que era detectado a 2 millas de la Restinga, al sur del Hierro, y que acudía a él en su ayuda, pues, de salvamento marítimo, aunque finalmente solo tuvo que acompañar a la embarcación precaria hasta el puerto. De 75 personas que iban a bordo, 53 eran de origen pakistaní. Y llama bastante la atención porque es el mayor grupo de esta nacionalidad que ha arribado a la isla. No el primero, ya hay varios, incluso de otras regiones de Asia, pero nunca habían llegado 53 pakistaníes en una sola embarcación al Hierro. Desde, claro, Pakistán al Hierro hay unos cuantos bastantes miles de kilómetros.
Claro, no estamos hablando ya de zonas que estén pegadas, de países que estén pegados al nuestro, sino de rutas que se inician mucho antes. Francis Mendoza es coordinador de Protección Civil en El Hierro. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
No sé si ha podido hablar con estas personas sobre cuándo iniciaron este viaje hacia Canarias y si tenían claro que tenían que venir por aquí.
No, la verdad que ellos ayer, pues cuando llegaron al CATE, solo los vimos más bien en la cena, y todos lo que querían era descansar, querían dormir de la travesía y del mar, de cómo se lo encontraron y vamos, que estaba mal.
Claro, los primeros que llegaron pudieron ser, pues bueno, una anécdota, un grupo aislado, pero ya no es el primer grupo de esta nacionalidad que llega a Canarias de esta manera, lo cual indica que probablemente se haya abierto una ruta que pase de por aquí, por las islas, desde tan lejos, ¿no, Francis?
Sí, la verdad que es sorprendente que al principio eran dos, eran tres, eran cuatro, eran siete, y se ha ido incrementando el número hasta el día de ayer, que fueron los 53, tal cual ustedes han dicho. Que han llegado, y la verdad que sí, que sorprende un poco.
Uh-huh. ¿Ha podido hablar con alguno de los otros grupos que llegaron en algún momento para saber cómo iniciaron este viaje tan largo?
Sí, hay otros, muchos de ellos también nos dicen de que, no de los de ayer, sino con otros que hemos hablado, que se encuentran en Mauritania, que están allí como trabajando y esperando la oportunidad para venirse a Canarias. Y también es verdad que después de esa travesía muchos nos dicen que muy mal, que muy mal, que muy mal, y vamos, como que no volverían a hacerlo.
Claro, que el viaje es durísimo, ¿no? Porque, bueno, se inicia en varias etapas, pues miren, desde Pakistán, que está en Asia, si lo sitúan ustedes en el mapa, pues está un poco al norte de la India, al noroeste de la India. Tendrán que iniciar un viaje tremendo que les lleva por medio continente a cruzar después toda África, Oriente Medio, África, y instalarse cerca de donde pueda ser las islas. Por lo que parece, estas personas están un tiempo trabajando en estos países limítrofes antes de dar el salto, ¿no?
Sí, eso es lo que parece, como que llegan allí, empiezan a trabajar, pues a ahorrar el dinero para poder pues viajar en el cayuco.
Bueno, pues esta es la situación que nos encontramos. ¿Ustedes creen que seguirá aumentando el número de personas de esta nacionalidad? ¿Les ha hablado de si hay otros grupos esperando para dar el salto a Canarias?
No, la verdad que ellos no nos han dicho eso. Y claro, lo que nosotros pensamos que hasta que... Es que no lo sé cómo pensarlo. Pero hasta que el gobierno o Europa no meta pues más manos, va a ser imposible pararlo, ya que todos ellos, claro, por su gobierno, su situación en sus países, todos buscan pues llegar a Europa como sea.
Ya, imaginamos que la situación es tremenda. Lo que está claro, Francis, es que ven en Canarias la puerta hacia el salto al continente europeo, que es donde quieren llegar, claro. Ahora mismo esta es la ruta que ellos ven como más factible, pese a su peligrosidad.
Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Antes teníamos, pues, en Italia, en Grecia, y se ha visto cómo se ha ido rodando todo hasta llegar a eso, a esta puerta, que es la de acceso a Europa para todos ellos.
Lo que no sé, Francia, es si saben que es la más peligrosa considerada, está considerada la más peligrosa del mundo, porque me acabas de decir que cuando hablas con ellos dicen, después de la dureza de la travesía, dicen, no lo haría, no volvería a hacer esto.
Sí, yo creo que ellos no lo saben. Sinceramente, no. Algo que yo supongo. Vienen engañados, diciendo a lo mejor que es una travesía más corta, que todo bien, claro. O mira la cercanía con la que se ve pues África de Canarias y de Canarias Europa, pero no ven esa distancia, vamos, lo que van a sufrir.
Pues Francis Mendoza, coordinador de Protección Civil en El Hierro. Seguiremos atentos a este fenómeno que tiene a Canarias como escenario principal. Gracias por atendernos, Francis.
Nada, gracias a ustedes.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Balón para el equipo.
Vamos que viene, vamos que viene.
Área, disparo,
¡Gol!
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Dormitorum presenta los colchones avalados por Lorenzo Lamas, un auténtico experto en camas. Ahora con descuentos del 70% en colchones, canapés, sofás y mucho más. Visítanos, llama gratis o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum, gente despierta.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
La Navidad con música es más Navidad. Y si encima le pones arte, la Navidad es más mágica que nunca. Ven a Alicios y disfruta de danzas, coros y conciertos que emocionarán a toda la familia. Ya lo sabes, a partir del 13 de diciembre, en Alicios, la música y el arte se hacen realidad. Vive Alicios.
Nos informan de un avistamiento en nuestras islas en estos días. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, son los mejores precios de Canarias.
Descubre esta exhibición de precios en el folleto de Hiperdino hasta el 18 de diciembre en hiperdino.es o en su app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Esta Navidad regala emoción, sorpresas y diversión. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Tarjeta anual del Oroparque Siam Barco Poema del Mar. Entra en nuestra web y regala un año de magia.
Cuídate hoy y respira vida, no humo. Elige un aire limpio y un futuro saludable. Los dispositivos electrónicos o por calentamiento son igual de perjudiciales. Evita fumar. Activa tu círculo de vida saludable. Es un mensaje del Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Marian Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, pues
recordar activa las mismas sensaciones que cuando pasó y a veces incluso más.
Dime cómo caminas y te diré qué problemas de salud padeces o vas a padecer. ¿Es esto cierto?
Bueno, es que los pies son los cimientos del cuerpo.
Le iba a pedir yo a nuestra Paufil algo de piña, pero se me olvidó.
Que yo no te creas que soy muy de piña, o sea que yo si tuviese que ligarlo iba a llevar fatal.
Con Cristina López Slichting.
Escuchas a Expósito porque
hemos encendido la linterna en el puerto de la Restinga, justo frente al muelle en el que miles de migrantes han
siempre llegado. Está donde ocurren las cosas.
Operarios del puerto se ayudan de una excavadora y una motosierra para destruir dos de los últimos cayucos que han llegado a la isla.
Sobre el terreno.
Desde aquí veo dos carpas blancas enormes al lado de una ambulancia de Cruz Roja preparadas para alojar a las personas que son rescatadas.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Entre sus palabras se puede escuchar dos muy concretas en francés. Trabajo y España.
Y si no lo haces todavía,
¿a qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
El programa.
Otra de las claves del día Daniel Pinelo, que tiene que ver con una privatización, en principio, de la ayuda a domicilio en Santa Cruz de Tenerife. Ayer, por cierto, por fuera del Parlamento vimos bastantes protestas a este respecto, ¿eh?
Sí, porque realmente afecta a toda Canarias, Roberto. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que el gobierno de Canarias ha aprovechado, los grupos que apoyan al gobierno, esos presupuestos que se aprobaron ayer en la Cámara para meter en medio una enmienda modificar así el decreto que fija las prestaciones del sistema público de servicios sociales. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que se da la opción a los ayuntamientos de, en lugar de prestar el servicio de ayuda a domicilio directamente, realicen una prestación económica para que, bueno, sean las empresas las que figuren como personas, los colectivos, en este caso las empresas que ayudan, prestan ese servicio. Es decir, pasa de ser municipal a privado, los ayuntamientos que quieran. Uno de ellos, que lo va a hacer, es el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y bueno, pues ayer se manifestaban frente al Parlamento colectivos que piden que no se lleve a cabo y que se siga prestando el servicio de ayuda a domicilio.
Uh-huh. Miren, vamos a hablar con Ángelo Benasco, es hijo de una usuaria de este servicio y coordinador de la comunidad autónoma en el sector sociosanitario del sindicato Covas. ¿Qué tal, Ángelo? Buenos días.
Hola, buenos días. Mi nombre es Ángelo Benasco.
Ángelo, disculpe la pronunciación, al verlo escrito lo dije así. Ángelo, a ver, ¿en qué va a variar el servicio, por ejemplo, que recibe su madre por el hecho de que se privatice? ¿Por qué cree que va a tener peor calidad?
Bueno, vamos a ver, teniendo en cuenta las características de los mayores, vamos a poner como ejemplo lo que es la gestión pública. La gestión pública siempre centra la necesidad en la atención a las necesidades y en los derechos de los mayores. Cuando alguien de la administración no sabe gestionar, llámese administración autonómica, ayuntamiento o cabildo, privatiza el servicio. Entonces, claro, en la gestión privada el centro no es el mayor ni su necesidad y derechos. Hay como lógico para las empresas, una ganancia económica, y eso puede redundar en lo que es la satisfacción y las necesidades que los mayores tienen. Las condiciones económicas de los trabajadores en este sector, que lleva tiempo reivindicando un cambio en su convenio, no están actualizadas, ¿no? Claro, todo eso repercute en el derecho del mayor. Tengamos en cuenta que España y Canarias es uno de los países con mayor longevidad, con mayor tasa de mayores que hay en el mundo, después de Japón. Si vamos,
claro, a necesitar... Lo que veo, Ángelo, es que de esta manera el ayuntamiento ya no tiene esa vinculación directa entre usuario y empresa, ¿no? Porque el ayuntamiento es como si les diese un dinero a los usuarios para que puedan pagar este servicio, aunque ellos no lo reciben, se lo da directamente a la empresa que va a prestarlo.
Correcto,
¿es así?
Correcto, sí, creo que es así. Yo pongo el ejemplo de muchos municipios que tienen lo que nosotros llamamos gestión directa, es decir, que el personal del ayuntamiento, y hay un vínculo más cercano entre lo que los trabajadores trasladan al trabajador social o a los técnicos que coordinan eso en los ayuntamientos, y está más cercano a lo que es la necesidad del mayor.
Uh-huh. También tiene consecuencias en aspectos fiscales, porque claro, al recibir ustedes esta ayuda como si fuese un ingreso directo, esto puede afectar después a sus pensiones, porque es como si tuviesen otro pagador, ¿es así?
Correcto, sí, se vería, bueno, hombre, no hemos visto la letra pequeña de eso, pero claro, habrá que ver si, como usted bien dice, tiene una repercusión fiscal. Las pensiones ya saben sobre qué precios andan. Voy a ver, poner el caso de mi madre, no llega a 700 poco.
Claro, y, claro, sí, encima ahora se entiende que ese que esa cantidad, esa ayuda que reciben es un nuevo pago, aunque ellos no lo reciben, los usuarios, sí, lo recibe directamente la empresa, pues claro, esto les puede afectar también a las pensiones. Mire, voy a saludar a María, ella es auxiliar del servicio de apoyo domiciliario. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuénteme, ¿cuál es su día a día? ¿De qué manera lleva a cabo su trabajo? ¿Siempre son las mismas personas? ¿Va variando de un día para otro? Cuéntenos.
No, va variando, no son siempre las mismas personas. Es un turno que se organiza, normalmente suele ser estable, pero siempre hay variaciones, evidentemente, porque hay ingresos de los usuarios, hay bajas, pueden cancelar el servicio, como sucedió en la época COVID, que muchos usuarios cancelaron el servicio, sobre todo en los casos que no son, porque hablamos de un servicio esencial, pero es que lamentablemente el Ayuntamiento de Santa Cruz y las empresas subcontratas a las que se asigna el servicio han desvirtuado la esencialidad de la prestación. Entonces han incluido más servicios de limpieza que servicios esenciales destinados a la atención personalizada del usuario.
Claro, usted, por ejemplo, ahora trabaja para una subcontrata contratada por el ayuntamiento, esto es así.
Sí, exactamente. Lo que está sucediendo en la actualidad es una privatización aún más radical, pero ya de hace muchos años el servicio está privatizado porque no es un servicio que gestione directamente el ayuntamiento. El ayuntamiento saca una licitación a concurso y se le asigna esa licitación a las empresas subcontratas que se presentan. Y eso lo que consigue es la precariedad del servicio y la precariedad también de las trabajadoras, que estamos sufriendo un maltrato institucional y laboral.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque las condiciones de las trabajadoras que son trabajadoras directas del ayuntamiento son mucho mejores que las de una subcontrata. Nosotros, nuestro salario por una jornada parcial de unas 39 horas no ronda los 1.000 euros. Entonces, no solo se está maltratando al sector de los mayores y dependientes, sino también a un sector que el sector de los cuidados es mayoritariamente está feminizado. Muchas mujeres de las que integran las plantillas del SAT son cuidadoras también de su familia, y la mayoría madres en solitario, mujeres mayores, mujeres que ya tienen que trabajar hasta una edad prolongada, porque la jubilación evidentemente cada año se retrasa más, también gracias al gobierno, y tenemos que trabajar medicadas porque tampoco se contemplan las enfermedades profesionales que sufrimos, y esto conlleva un desgaste físico y mental porque trabajamos realizando muchos sobreesfuerzos por faltas de medidas técnicas, y aparte la sobrecarga también mental, porque tenemos que entrar a cada servicio dejando fuera nuestros problemas, que no son pocos, y hacernos de piedra prácticamente para poder atender a los usuarios de una manera correcta, olvidando lo que nosotros también llevamos a nuestras espaldas.
Ángelo, ¿ustedes esperan lograr algún tipo de compromiso con estas protestas para que se modifique de alguna manera? ¿Ha recibido algún tipo de señal de que esto pudiera ser así, o cree que esto en esto no hay retorno?
Nosotros pensando que el gobierno actual en la comunidad autónoma practica políticas privatizadoras, liberalizadoras, tanto aquí en Canarias como en otros sitios del resto del Estado, pocas esperanzas tenemos. El sector público, siempre con algunos tipos de gobierno, se ve mermado, y este, como bien dice la trabajadora del sector, es un sector que en este caso es uno de los pilares del estado de bienestar, de lo que es la dependencia. Aquí estaría lo que es una de las prestaciones, que es la ayuda a domicilio. Siempre ha sido mal pagada, entre comillado, y mal bien avenida por este tipo de gobierno.
¿Se exige actualmente, María, por parte de los organismos públicos un mínimo, más allá del salario mínimo interprofesional, para quienes presten este servicio? ¿Se exige unas condiciones mínimas de salubridad, de salario?
Vamos a ver, el salario se rige por el convenio. Nosotros tenemos un convenio, siempre se había seguido las plicas del convenio estatal, pero desde 2020 aproximadamente ya tenemos convenio regional, que lamentablemente tampoco mejora el estatal. Las condiciones salariales se rigen por ello. Pero evidentemente, como dice el señor Ángelo, es un sector bastante invisibilizado, no está reconocida la labor, económicamente nunca va a estar bien pagada y aparte existe ahora el tema del intrusismo, porque con este tipo de prestación cuidadores no profesionales pueden entrar a trabajar forzando que los puestos de trabajo de los profesionales, de quienes sí tenemos una antigüedad en la rama, nos veamos abocados al desempleo.
Bueno, pues ahí está esta situación, en esa especie de privatización del servicio de atención domiciliaria, o esa privatización directamente del servicio de atención domiciliaria, concretamente en Santa Cruz de Tenerife. Ángelo Benasco, María, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días.
Vale, gracias a ustedes por la atención a este sector. Gracias.
Un saludo.
En ECANSA formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En ECANSA, Hoteles Escuela de Canarias, formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com, Gobierno de Canarias.
A la hora de elegir un producto de limpieza, no te la juegues y acierta con Meprolim. Te ofrecemos asesoramiento personalizado para solucionar cualquier problema de limpieza. Ahora extendemos nuestra experiencia al sector del hogar. Más de 55 años nos avalan. Acércate a la sede Meprolim de tu isla y conoce nuestros productos profesionales al alcance de todos. Meprolim, rendimiento y eficiencia, garantía y ahorro.